invitamos a sacar la lupa, pues la investigación es parte de la razón de ser de una universidad pública como la nuestra. Piense en un frío laboratorio, pero también en un caluroso bosque tropical. Imagine un hermético centro de cómputo, pero no se olvide de las sonrisas ni de las expresiones artísticas que encontramos en nuestras comunidades rurales. Ahí también se hace investigación. Le damos la bienvenida en la Academia, el espacio dedicado a la investigación universitaria en su amplio significado. En la Academia, ciencia, tecnología e innovación en la Universidad de Costa Rica.
Buenas noches, les habla Carolina Carazo. Muchas gracias por acompañarnos a una edición más del programa En la Academia. Nuestra invitada de esta noche es Andrea Molina Alvarado. Ella es doctora en microbiología y zoonosis, graduada de la Universidad Libre de Berlín. Actualmente trabaja en la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica y es investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición Animal, el CINA. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa En la Academia.
Buenas noches. Un gusto participar en esta emisora.
Bueno, muy bien. A quienes nos están escuchando, nos acompañan esta noche en Radio Universidad, les cuento que la doctora Andrea Molina Alvarado, el día de hoy, nos viene a contar sobre varios proyectos de investigación a partir de los cuales se trabaja desde el concepto de una sola salud. Vamos a hablar sobre el concepto y qué entiende ella y su equipo de trabajo por este concepto de una sola salud. Vamos a conversar con ella sobre enfermedades infecciosas que se transmiten entre humanos y animales, como la salmonela, y su prevalencia en nuestro consumo diario de alimentos, cómo combatirla tanto dentro de nuestras casas como en los procesos de supermercados y plantas de animales y mucho más. Así que quédese con nosotros en la próxima media hora en el programa En la Academia. Pero antes de empezar, vamos a escuchar, como siempre hacemos, una breve biografía de nuestra entrevistada, Andrea Molina Alvarado, que preparó nuestra productora Mariana Cajina.
Andrea Molina Alvarado es doctora en microbiología y zoonosis, graduada de la Universidad Libre de Berlín en Alemania. Actualmente labora en la Escuela de Zootecnia en la Universidad de Costa Rica y es investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición Animal, CINA.
Andrea, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en la Academia. Antes de empezar con, digamos, lo que ustedes hicieron como el proyecto de investigación y algunos de los hallazgos y resultados, tal vez quisiera empezar hablándole o explicándole a quienes nos están escuchando ¿qué son las enfermedades zoonóticas y cuáles son sus características? Y un ejemplo, porque de eso vamos a hablar esta noche.
Sí, bueno, enfermedades zoonóticas son todas aquellas enfermedades que se transmiten entre humanos y animales. Son enfermedades infecciosas y, por ejemplo, algunos ejemplos de enfermedades zoonóticas son la salmonelosis, que es producida por la bacteria Salmonella, también enfermedades producidas por la bacteria Campylobacter. Esas son de las más asociadas a transmisión por medio de los alimentos entre humanos y animales.
Muy bien. Decía yo en la introducción que usted trabaja desde un enfoque que usted llama una sola salud, ¿verdad? Estas enfermedades zoonóticas se ven desde esa visión. ¿Qué significa este concepto, una sola salud?
Sí, el concepto de una sola salud reconoce que hay una relación estrecha entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y que muchos de estos organismos infecciosos, por ejemplo, como estas bacterias que les mencioné, Campylobacter y Salmonella, así como otras enfermedades, se transmiten entre humanos y animales si no se logran combatir, si solamente se toman medidas en un área, si solamente se toman medidas en salud humana o solamente en salud animal, sino que tienen que tomarse medidas en ambos sectores y también tomando en cuenta el medio ambiente.
Eso se relaciona también con el tema de digamos, de lo que consumen los animales, ¿verdad? Lo que llega al producto que se le da a ellos para alimentarlos. Entonces, uno podría decir que la inocuidad alimentaria inicia desde que, ¿verdad? Desde lo que consumen esos animales que después nosotros mismos tenemos en nuestra mesa, un pollo, una carne de res o de cerdo, lo que fuera. Entonces, creo que muchas personas sabemos, ¿verdad? Los alimentos para animales pueden ser afectados por toxinas. ¿Cuáles de esas estudian ustedes? ¿De qué se trata, digamos, el trabajo?
Sí, digamos, bueno, nosotros estudiamos varias enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Que se transmiten, como ya lo dije, entre animales y humanos. Y en el caso de los animales se puede dar la afectación desde las materias primas para alimento para animales. En el caso de las toxinas, nosotros estudiamos toxinas producidas por hongos, micotoxinas, y estas tienen la capacidad de afectar cultivos, por ejemplo, el maíz, que es una de los granos base en alimentación animal, puede afectar el maíz ya sea a nivel de cultivo en el campo o lo puede afectar durante el almacenamiento. Y entonces, por ejemplo, uno de los proyectos es sobre aflatoxina, donde si este alimento para animales está contaminado con aflatoxina, esto es consumido por una vaca lechera y esto puede, un tipo de aflatoxina puede salir en la leche y esto puede provocar potencialmente cáncer junto con otros factores, ¿verdad? Puede afectar la salud humana. También estos alimentos contaminados con micotoxinas van a afectar la salud animal y también la productividad. Y por eso es muy importante que se hagan estos controles. En el SINA se hace el control de alimento para animales, ahí se analizan micotoxinas en los alimentos para los diferentes animales productivos, entre esos también el ganado lechero.
Cuéntenos un poquito, digamos, ahora que ya entendemos la parte, digamos, como teórica, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Verdad? ¿Cuántos productos están muestreando? ¿Cómo obtienen esas muestras? Y un poquito, ¿cuál es el alcance de este proyecto? Porque vamos a hablar de otro más adelante, pero de este, de las micotoxinas, ¿verdad? De ver este tema de los hongos en los alimentos para animales.
Sí, este proyecto de micotoxinas en realidad lleva varios años y ya culminó, han sido como varios proyectos en este tema, pero digamos que uno de los más relevantes ha sido un proyecto en el que muestreamos alimento para animales, se analizó en alimento para animales y también se analizaron muestras de leche en supermercado, muestras de queso, muestras de natilla, se analizó por aflatoxina, ¿verdad? Una micotoxina. Y a partir de esto se inicia como un movimiento, o sea, fue el primer lugar en el país donde se hizo análisis de aflatoxina en leche y en queso y en natilla. Eso inicia en el Centro de Investigación y Nutrición Animal.
¿Y qué fue lo que encontraron?
Bueno, encontramos que por dicha en la natilla y el queso hay muy poca prevalencia. Todas las muestras de natilla, que fueron 75, todas estuvieron negativas. Se mostró en diferentes partes del país a nivel de supermercado, diferentes tipos de supermercado, pulpería pequeña, supermercado grande, diferentes marcas, todas de producción nacional, y ninguna natilla salió positiva por micotoxinas. En leche también los niveles fueron muy bajos, por dicha, aunque sí hubieran algunas muestras positivas, estuvieron por debajo del límite establecido como seguro a nivel internacional. Entonces no estarían teniendo afectación en la salud humana.
Y bueno, esto, decía usted que esto es un proyecto que ya terminó, pero la pregunta es si esto es algo que debería de mantenerse, no sé, por parte de la universidad o por parte de otras entidades encargadas de la, digamos, de la seguridad en ese sentido.
Bueno, este proyecto, digamos, el Centro de Investigación y Nutrición Animal es el laboratorio oficial de control de calidad de alimento para animales en Costa Rica. Trabaja en un convenio con el Ministerio de Agricultura. Entonces, ahí todavía se siguen haciendo análisis de micotoxinas en lo que son alimentos para ganado lechero, para cerdos, para diferentes animales productivos y también para mascotas. Esto ha seguido y va a seguir, ¿verdad? En este convenio que es muy importante, donde es un laboratorio de la Universidad de Costa Rica que da ese servicio al país. Además, este proyecto que ya terminó con esos resultados que se vieron que habían muestras positivas, aunque por debajo del límite por dicha, dio pie a que se iniciaran, a que más empresas que se dedican a la producción de leche buscaran este análisis y se creó como esa necesidad, ¿verdad?, de querer saber cómo están las leches en el país y de mantener un control, una vigilancia. Y a partir de ese proyecto se incorporó ese análisis dentro de los análisis que hace el Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, en Costa Rica, en parte gracias a los resultados de esta investigación y que los mismos productores conocieron al respecto en las charlas en las que se divulgaron estos resultados.
Bueno, excelente, gran impacto de este primer proyecto sobre el que estamos hablando con Andrea Molina Alvarado, doctora en microbiología y zoonosis, graduada de la Universidad Libre de Berlín y profesora de la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica. Andrea, en una conversación anterior usted también nos decía que repasamos algunos de los proyectos en los que ustedes han trabajado últimamente, además de este, de las micotoxinas, del que ya hablamos y que tuvo este impacto tan positivo para el tema de la seguridad alimentaria. También ustedes investigan bacterias patógenas que se transmiten a través de la cadena alimentaria. Hablábamos al principio del programa de la salmonela, porque precisamente es algo que ustedes han estudiado. Empecemos tal vez antes de entrar de lleno en el proyecto y lo que han hecho y han encontrado, explicándole a las personas que nos escuchan cómo puede llegar esta bacteria desde las plantas de animales, ¿verdad? Donde están los animales, la industria, ¿verdad? Hasta los productos que compramos en el supermercado.
Sí, la salmonela, bueno, tiene la capacidad de sobrevivir en muchos lugares y en muchos alimentos distintos, también en alimentos de origen vegetal, pero digamos nosotros en Zootecnia, ¿verdad? Y en el Centro de Investigación y Nutrición Animal, nos enfocamos en la parte animal y de productos de origen animal. La salmonela tiene la capacidad de contaminar los alimentos para animales. Lo que hemos visto es que es en poca medida. No son muchos los alimentos para animales en el país que se encuentran contaminados con salmonela. La prevalencia es poca, pero también salmonela puede entrar a las granjas por otros medios, no solamente por el alimento, puede ser por el agua, puede ser contaminación en las instalaciones del personal, contaminación por animales. Por ejemplo, si en una granja tienen otro tipo de animales o mascotas, o si entran aves o roedores, por eso el control, digamos, de plagas es muy importante en las granjas o en las fincas de producción de animales para consumo humano. Ahí también se puede dar la contaminación también se puede dar en el momento del sacrificio del animal, también, o también ya a la hora de procesar, ¿verdad?, la carne de los animales productivos. Y también puede haber contaminación a nivel de supermercado. Entonces son muchas partes las que están involucradas hasta el momento en que uno ya compra el pollo o la carne o los huevos o cualquier otro producto de origen animal en el supermercado o en la pulpería, ¿verdad? Todo atrás, desde el camión en el que andó el producto, todo puede afectar la inocuidad de ese alimento. Y por eso es que es muy importante este tipo de investigaciones que se están haciendo a lo largo de la cadena para ver cuál es el punto donde hay mayor riesgo en Costa Rica.
Bueno, entonces cuéntenos precisamente cómo es que hacen ustedes esa investigación, o sea, cómo estudian la cadena, qué tipo de muestras recogen y analizan. Explíquenos un poquito el proceso.
Actualmente estamos trabajando con un proyecto en lo que es la cadena de producción avícola, producción de pollo de engorde. Igual este tipo de proyecto, la idea es replicarlo en las diferentes cadenas, ¿verdad? La producción de carne de cerdo, la producción de leche, de huevos, Ahorita iniciamos con lo que fue producción de carne de pollo. Se están tomando muestras de alimento para aves. También se tomaron muestras en granja del pollo vivo, hisopados, digamos, rectales de los pollitos, de los pollos en la granja. También a nivel ya de planta de sacrificio, se tomó una parte también de materia fecal del pollo, que es donde se aloja principalmente la salmonela, en lo que es la parte gastrointestinal. También se tomaron muestras ya de carne de pollo a nivel de supermercado, como las compraría cualquiera de nosotros. Eran diferentes tipos de carnicerías, a nivel de mercados centrales, en el área metropolitana.
Bueno,
Cartago, Alajuela, Heredia, San José.
ajá.
En mercados y también en supermercados.
Bueno, como usted nos explicó, ¿verdad? Con todos estos elementos, el alimento, en las granjas, en la planta de sacrificio, en el supermercado, realmente ustedes están, ¿verdad?, dándole seguimiento a toda la cadena. ¿De cuántas muestras estamos hablando? No sé si las sumamos todas o en cada momento.
Sí, más o menos se han hecho en alimento para animales como 50 muestras en lo que es a nivel de planta de sacrificio, 100 muestras aproximadamente, y en carne de pollo hasta el momento a nivel de supermercados o puntos de venta, 65 muestras. La idea es llegar a un mínimo de 100 muestras en cada una de las fases.
Antes de hablar de resultados y de hallazgos, algo que tal vez le debía haber preguntado antes es ¿por qué salmonela? Si es, digamos, es porque es muy prevalente o porque es muy peligrosa o porque entre muchas cosas donde había que comenzar por algún lado, ¿por qué escogen ustedes empezar este trabajo con salmonela?
Bueno, Salmonella es una de las principales bacterias que causa enfermedad gastrointestinal, digamos, o transmitida por los alimentos a nivel mundial. Salmonella y Campylobacter son las principales bacterias que producen enfermedad transmitida por los alimentos. Entonces, esa era una de las razones. Salmonella, por lo general, en personas sanas, no da mucho de qué preocuparse. Por lo general lo que causa es diarrea o dolor de estómago que se pasa en unos días. Pero en personas, en niños pequeños, menores de 5 años, en adultos mayores, en personas con problemas del sistema inmune, inmunosuprimidos o con una enfermedad de fondo, sí puede llegar a tener consecuencias hasta fatales o bastante graves. Y a nivel internacional es uno de los principales controles que se realiza en lo que es carne de pollo, es uno de los principales controles para control de inocuidad y también para exportación. Entonces, si en esos controles se determina que hay salmonela, el producto no se puede exportar a otro país ni tampoco se puede vender. Entonces también tiene una parte importante en lo que es salud humana y también en lo que es la productividad y la producción nacional.
Bueno, cuénteme, ya nos explicó que han recogido hasta el momento de más de 200 muestras en alimento para pollos, en las granjas, en la carne que está en el supermercado. ¿Qué han encontrado?
Bueno, pues se ha encontrado, como mencioné anteriormente, que el alimento para animales o el alimento en este caso para aves, tiene una poca prevalencia de salmonela, lo que quiere decir que no está entrando de esta manera a las granjas. La prevalencia que se ve a nivel de granja es similar a la que hemos visto en punto de venta. También en este trabajo se ha hecho secuenciación de genoma completo de esas salmonelas que se han aislado. Eso significa que se les ha analizado su ADN, ¿verdad? Se ha secuenciado todos los genes del ADN de estas bacterias y se ha podido ver mucha similaridad entre estas que encontramos en puntos de venta y las de la granja. Y también se ha visto que tienen una alta resistencia a los antibióticos y a desinfectantes y otras cosas que se usan para tratar de eliminar la salmonela. Esto hace que sea muy difícil de eliminar esta salmonela en la cadena productiva.
Bueno, si ustedes encuentran, ¿verdad?, que sí hay prevalencia de la salmonela en las muestras de en la granja y en la carne que ustedes, las muestras de en los supermercados, y es difícil de combatir con antibióticos, ahorita vamos a hablar del tema, de este tema de la resistencia a los antibióticos, que también es parte del proyecto y es importante. Para que la gente que nos está escuchando no se alarme, ¿verdad? Si usted compra carne de pollo y sin saberlo tiene salmonela, ¿cómo es la manera que usted puede prevenir, ¿verdad?, que pase a las personas de la casa que la están consumiendo y que lleguen a enfermarse?
Sí, la ventaja que tiene salmonela es que es poco resistente a la temperatura. Entonces, lo que hay que hacer es cocinar bien el pollo. Si el pollo está bien cocinado, no debería causar ningún problema. Y también, muy importante, la higiene en la cocina, el no mezclar las tablas, el tener una tabla, un cuchillo para lo que es la carne y los productos que se van a cocinar de los que no, ¿verdad? Porque el problema sería contaminar un producto que no vamos a cocinar, que nos vamos a comer fresco. Y entonces ahí no tendríamos ese paso de eliminación de salmonela. Pero a la hora de cocinar el pollo, ahí no habría ningún problema si el pollo está bien cocinado.
O sea, hay que cocinar el pollo porque no resiste la salmonela, o sea, si la tuviera no la resiste al calor, y tener mucho cuidado con cuchillos y tablas, ¿verdad? Y que no haya ahí contaminación para cosas que no se van a cocinar. Decíamos, Andrea, que un aporte muy valioso de este proyecto es que, además de ver los niveles de presencia de la bacteria, ¿verdad?, en nuestro consumo diario, en las cadenas, desde las granjas hasta el supermercado, también están ustedes preocupados y por estudiar y por aportar en el tema este de resistencia a antibióticos. ¿Nos puede comentar un poquito qué es lo que están haciendo y si ya tienen resultados?
Sí, bueno, primero que todo, ¿verdad?, el problema de resistencia a antibióticos es un problema muy grave a nivel mundial, en el que se está viendo que las bacterias cada vez más son resistentes a los antibióticos, que es lo que se usa en salud humana y en salud animal y también en cultivos para eliminar a las bacterias. Se usan antibióticos y obviamente es un problema muy grave si llega el momento en el que estos antibióticos no funcionan y no tenemos cómo eliminar o parar esas bacterias. Y se podría llegar al punto que infecciones que ahora son tratadas muy fácilmente podrían de verdad llegar a poner en peligro la vida de las personas y de los animales. Entonces, por eso es muy importante tratar de que los antibióticos sigan teniendo efecto, tratar de tomar medidas. Una de las medidas es usar antibióticos solamente cuando sea necesario, tanto en salud humana, ¿verdad? El no tomar antibióticos si tengo una gripe, si tengo una infección que en realidad es por un virus, y los antibióticos no atacan a los virus, no debería tomar un antibiótico, ¿verdad? Tendría que ser bajo receta y sabiendo que es una infección bacteriana. Igual a nivel de salud animal, los antibióticos se deberían dar recetados. Y la idea de este proyecto es ver de esas bacterias que hemos encontrado, de esas salmonelas, qué tanta prevalencia de resistencia a antibióticos importantes en salud humana y animal tienen estas bacterias. Los resultados han sido que esas bacterias que encontramos son bastante resistentes, y eso también explica que hayan podido sobrevivir en la cadena, ¿verdad? Y hayan logrado llegar hasta el punto de venta a pesar de que se usan desinfectantes y otro tipo de medidas en la cadena de producción.
Me decía usted en una conversación anterior que habíamos tenido que de esta resistencia a los antibióticos se puede pensar que puede ser la próxima pandemia, ahora que ya estamos, ¿verdad?, ahora que sabemos de pandemias, una pandemia ¿verdad?, que sea resistencia a los antibióticos, casi que haría como que esta pandemia, no quiero decirlo así como que suene que no es importante, pero sí sería un fenómeno muy grave.
Sí, de hecho, los especialistas en el tema hablan que ya empezó, ¿verdad?, que ya esto de resistencia a antibióticos ya está pasando, ¿verdad?, a ser un problema muy grave en muchos países, aquí en Costa Rica también, ¿verdad? Ya hemos tenido casos de personas que han muerto en hospitales porque tienen una infección por una bacteria resistente o animales que ya no se están pudiendo tratar porque son resistentes a los antibióticos. Entonces, sí, ya, como usted lo decía, si esto es posiblemente la próxima pandemia, si no actuamos a tiempo en desde todos los frentes, por eso es importante este concepto de una sola salud, tanto actuar en salud humana, salud animal y también en la parte ambiental, ya que los antibióticos también se usan a nivel de cultivos, de hortalizas, lechuga, tomate, y eso obviamente también va a contribuir a esta resistencia a antibióticos.
Bueno, y es un poco el trabajo precisamente que ustedes están haciendo. Quiero recordarle a quienes nos escucharon que conversamos esta noche con Andrea Molina Alvarado, doctora en microbiología y zoonosis, graduada de la Universidad Libre de Berlín. Ella es profesora en la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica y también investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición Animal, el SINA. Muchas gracias, Andrea, por habernos acompañado esta noche y bueno, le deseamos muchos éxitos en todo lo que viene para esta investigación y otras futuras sobre estos temas tan importantes.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los que nos escuchan. Buenas noches.
Bueno, eso fue todo por hoy y como dijo Andrea, muchas gracias a quienes nos escucharon y gracias por acompañarnos en la Academia, el espacio de la Vicerrectoría de Investigación, donde damos a conocer las investigaciones de la Universidad de Costa Rica. Nos escuchamos el próximo jueves a las 7 de la noche en los 96.7 FM. Estuvimos con ustedes, Carolina Carazo en la conducción, Manrique Vindas y Mariana Cajina en la producción general y Adrián Brenes en la producción técnica.
Gracias por sintonizar en la Academia. Este programa fue grabado de forma remota debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En la Academia se transmite los jueves a las 7 de la noche.